buenas noches y un saludo muy especial a todos los fanáticos del automovilismo en Colombia y en el mundo. Bienvenidos a un nuevo episodio del Motor Show acá en ColombiaMotorFans.com. Hoy, como siempre, con nuestro equipo de entusiastas, periodistas, expertos, fanáticos de los motores como ustedes que nos acompañan allí del otro lado de la pantalla. Voy a empezar saludando a mi compañera, quien está debajo mío aquí en pantalla, Paula, Paula Rodas desde Manizales. Bienvenida a este nuevo Motor Show. Y bueno, hoy con un tema bastante interesante sobre Juan Pablo Montoya hoy. ¿Cómo estás?
Hola Andrés, saludos para ti, para Ricker, para Juan David, para toda la gente que a esta hora se está conectando. Feliz de acompañarlos en una noche bastante fría acá en Manizales. Y bueno, temas interesantes a tratar el día de hoy. Ya estoy emocionada por empezar el debate realmente, porque vamos a hablar de una categoría también bastante interesante que este fin de semana hizo su debut oficial.
No hay duda de eso, Paula. Sin dudas va a ser un gran programa también de debate en ese sentido, de polémica, de comentar mucho sobre ese nuevo campeonato que se ha estrenado a nivel mundial este fin de semana. A mi derecha en pantalla ven a Ricker Silva. Ricker, bienvenido, buenas noches. Y bueno, también viajamos hasta Fuji en Japón porque Tatiana Calderón arrancó su temporada.
Y arranca de una muy buena manera. Yo creo que es el mejor inicio de temporada en los últimos años de Tatiana, así que vale la pena que conozcamos un poco de qué se trata la super fórmula japonesa. Y bueno, unos daticos para que se peguen a mirarla, además es gratis verla, no hay que hacer nada raro.
Excelente, excelente, Ricker. Ya estaremos hablando también de esos datos y de toda esa aventura de Tatiana Calderón, porque ahí seguro tendremos un debate muy, muy interesante. Finalmente, abajo a mi derecha en pantalla ven a Juan David Lara. Juan David, bienvenido. Y el MotoGP que nos volvió a dejar otra polémica también. ¿Cómo está?
Hola Andrés, Paula, Ricker, buenas noches. Gracias a todos los que se conectan y también a los que nos verán o nos escucharán después on demand en distintas plataformas. Sí, nueva fecha del MotoGP, otra vez en Losail, que como lo mencioné hace un par de programas, es como un paréntesis dentro del calendario de MotoGP, ya que es una pista muy distinta a las que componen el resto del campeonato, pero que dejó muchas cosas, una acción bastante debatible, no solamente por parte de Jack Miller, el piloto de Ducati, sino también por parte de los oficiales que se quedaron calladitos y dijeron siga, siga, no solo pasa en Fórmula 1.
Acá como que también necesitaremos seguramente algo más de un VAR, ¿no? Como dicen en el fútbol, pero bueno, ya estaremos hablando sobre esa polémica en el MotoGP. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre Tatiana Calderón, porque arrancó su temporada, su segundo año en la superfórmula japonesa. El circuito de Fuji fue la sede para esta segunda campaña de Tatiana con la superfórmula en el equipo Tribon Dragon Corse, el mismo equipo en el que estuvo el año pasado, con mucha presión de parte de los fanáticos, entendibles de todo punto de vista, a sabiendas que, bueno, tiene unas grandes oportunidades, tiene un equipo a disposición y es de esperar que tenga resultados acorde. En la superfórmula, que recordemos es el equivalente a la Fórmula 2 en el continente asiático, algunos dicen que es el auto más cercano en potencia, inclusive con un auto de la IndyCar Series. Entonces, un muy buen referente para las condiciones de todos los pilotos. El circuito del Monte Fuji, que ahí lo vemos en pantalla, una imagen espectacular, fue el escenario de esa primera fecha. Y Tatiana Calderón, diría yo, y con esto quiero comenzar el debate, compañeros, arrancó bien el año. Si lo evaluamos contra lo que habían sido sus resultados la temporada pasada y apostándole a la continuidad que tanto ella ha querido tener, pues este segundo año empezó bien, si lo vemos desde las pruebas de clasificación, superando con creces lo que pudo lograr el año pasado y pasando por primera vez en ese corte de la quali a la Q2, porque la Superfórmula tiene un esquema similar al de la Fórmula 1. ¿Con qué se quedan a priori de lo que fue esta primera salida a pista, este primer fin de semana de Tatiana? Juan David.
Creo que lo positivo es que, por lo menos para no comparar ni siquiera con la temporada pasada, sino con los test que habíamos hablado hace un par de semanas en Suzuka, recortó bastante tiempo con respecto al resto. Digamos que pues solamente tomando en cuenta la mejor vuelta en carrera de quien ganó la carrera, que fue Tomoki Nohiri, estuvo a medio segundo nomás. Y sí, medio segundo puede ser mucho, pero es que Tatiana en las pruebas estaba a casi tres. Entonces, ha descontado bastante. Y pues de la mejor vuelta en carrera estuvo un poquito más lejos, casi un segundo, pero pues a un segundo de la mejor vuelta que terminó tercero, pues es creo que un progreso. Eso por lo positivo. Lo negativo que también hay que verlo es que Tatiana sigue teniendo muchos problemas y siempre hay un problema que le pasa. Tatiana a veces en esta categoría me recuerda a Johnny Hernández, siempre le pasa algo, algo le pasa. En este caso fueron los neumáticos, que no los pudo calentar, que ni arrancando, ni en, después de la parada en boxes. Pero, pues bueno, quedémonos con lo positivo, que fue que por lo menos ya no está a 3 segundos, ya no está última. Y, pero lo negativo es, esta carrera estaba para por lo menos terminar décima, como ella mismo lo dijo. Entonces, pues ahí va, vamos a ver si esto también es un paréntesis dentro de lo que viene siendo Tatiana Calderón en la Super Fórmula, o es para lo que está realmente esta temporada y con vistas a mejorar.
Tenemos ese punto en el debate, y lo pongo acá en pantalla, con ese undécimo lugar en la grilla, pasando por primera vez a la Q2 y terminando en la posición 13, no suma puntos, pero se ve efectivamente, como dice usted, Juan David, una mejora. Aquí quiero involucrar a Paula un poco al debate. Se nota en Tatiana una autocrítica, porque ella misma lo dice, así como lo reflejaba Juan David, que esta era una carrera en la cual podía meterse a sumar puntos. Recordemos que en la Superfórmula el top 10 es el que suma puntos. ¿Podemos esperar, Paula, desde ya pues una temporada diferente para ella? ¿Tal vez un cambio de mentalidad de Tatiana? ¿O todavía habría que esperar que esté como en ese enfoque de aprendizaje, de conocer el auto, de conocer al equipo? ¿Cómo lo ves tú?
No, yo creo que ya está en el año en el que ella ya tiene que empezar a demostrar, en donde esa autocrítica que ya está teniendo ahora es muy importante, en donde ya le permite evolucionar de alguna u otra manera, y creo que va a ser el abrebocas para una buena temporada. Aspiro que lo que mostré este fin de semana sea el abrebocas para que empiece a evolucionar un poco más y empiece a lo que yo decía en capítulos anteriores, donde decía, Tatiana ya tiene que estar por lo menos en el top 10 y tratar de meterse en un top 5 peleando carreras, porque ya pasó ese periodo de transición, ya conoció de alguna u otra manera lo que es la Super Fórmula japonesa. Ahora este año ya es de que empiece a mostrar ciertos resultados, y bueno, sí, tuvo problemas este fin de semana, que ya los dijo Juan David, pero aspiremos que los que tienen en las próximas carreras no los vaya a tener y nos permita verla en ese top 10 peleando puntos, sumando puntos, y por qué no, estando ahí entre los mejores de esa Super Fórmula japonesa. Yo creo que va a ser el abrebocas a algo importante, ya tiene autocrítica, ya está consciente de lo que es ahora, y creo que la experiencia empieza a tener cierta importancia en la carrera deportiva de ella.
Voy a enganchar con esto ahora a Ricker, porque también quiero que nos cuente sobre sus datos, sobre lo que ha visto de la Super Fórmula, porque también podemos tener, y es entendible, algo de desconocimiento de lo interno de la categoría, como fanático, digo. Jorge Díaz nos dice acá en el chat en Facebook Live, a quien saludo, superó expectativas propias sobre Tatiana Calderón, a mejorar y, como dice Juan David, a no tener tantos errores. Eso nos dice Jorge Díaz. También nos saluda Orson Cárdenas desde el Amazonas, un saludo especial para él. Y por acá en YouTube nos saluda Felipe Gutiérrez. Estuvo muy bien Tatiana, mucho aguante toda la carrera. La pérdida de tiempo al inicio fue impresionante, casi 3 segundos por vuelta, nos dice Felipe Gutiérrez. También saludo, aprovecho, a Escala y a Mano, quien también nos está viendo en este momento por YouTube. Ahora sí, Ricker, el desconocimiento que podemos tener de la categoría, de los rivales, de la competitividad que tiene la Super Fórmula, de pronto nos puede hacer creer que esta es una categoría sencilla, pero los pilotos históricos que han pasado por allí y que han dado su salto después a la Fórmula 1 nos da a entender que la Super Fórmula es una categoría sumamente competitiva.
Pues creo que no hay que extrañarse mucho. Japón es un país altamente aficionado al automovilismo. Su presencia en la Fórmula 1 pues marca eso, aunque no haya tenido grandes pilotos en Fórmula 1 todavía, porque ahí tenemos a Tsunoda, que también viene de toda la escuela de automovilismo que hay en Estados Unidos. Pero en efecto, La Superfórmula es una categoría muy vieja, viene desde los años 70 más o menos, ha tenido varios nombres y ahorita están en un plan que a mí me parece muy ambicioso. Y es que ellos quieren ser una categoría a la par con la Fórmula 1 o la IndyCar en Estados Unidos. Y yo creo que van camino a lograrlo. Por la Superfórmula han pasado muchos pilotos. De los últimos que hemos visto, gente como Alex Palou, Tiktum, Markelov, Pato Howard.
El mismo Pierre Gasly.
Con los colores de Red Bull. Pierre Gasly. Pierre Gasly fue un caso muy interesante porque él en Fórmula 3 arrasó. Creo que todavía se llamaba GP3 en ese momento. Luego pasó a GP2 y arrasó. Y no había dónde meterlo en Fórmula 1. Entonces se fue a correr a la Super Fórmula. Pero también hay pilotos viejos como Kobayashi. Kobayashi corre la Super Fórmula pues como para divertirse los fines de semana sin tener que ir a Estados Unidos. En donde puede haber pilotos muy veteranos y obviamente una gran cantidad de pilotos jóvenes. Este año, la primera mujer en yo no sé cuánto tiempo que lleva la Super Fórmula corriendo, pues está también Tatiana Calderón, que también es la única piloto internacional. Pero han pasado otros. Los dos Schumacher pasaron por ahí, Irvine pasó por ahí, Rosenquist pasó por ahí. Entonces es una categoría que tiene unas grandes carros, grandes llantas, motores superpoderosos, tienen dirección asistida, lo cual también puede ser una de los alicientes que tenga Tatiana Calderón para brillar un poco más acá, ya que pues va digamos que las máquinas le ayudan a todos un poco ahí a reducir esas diferencias que pueda haber con las direcciones de la Fórmula 2. Yo creo que Tatiana se empezó divirtiendo, o sea, de verdad es que es su mejor carrera, por lo menos desde la Fórmula 3. En Fórmula 2 eso fue un suplicio para ella, y ahorita pues arranca bien. Yo también creo que después de haber clasificado 11, el décimo era el objetivo para la carrera. Creo que ella también lo tiene. Ella es tal vez más crítica consigo misma que lo que podemos ser cualquiera de nosotros. Y se viene una competencia muy interesante en esta categoría. Serán 7 carreras. Esta primera en Fuji y la siguiente será en Suzuka. Es una pista que ella ya conoce porque pues ha estado probando ahí en Japón desde el año pasado, que trató de correr algunas carreras ahí mientras la pandemia me dejaba, pero también es una competencia que nos va a llevar a Motegi, al Twin Ring de Motegi, en el circuito permanente, no en el óvalo que de pronto recordamos algunos que tenemos cierta edad de cuando Montoya pasó por la IndyCar, y también nos va a llevar a Okayama, usted y yo, sí, los únicos de la audiencia. Y también nos va a llevar a Okayama, que es un circuito que también estuvo en Fórmula 1, fue el Gran Premio del Pacífico de 1995 y del 94. Estuvo muy poquito tiempo ahí, pero también es una pista muy técnica, muy fuerte. Japón puede que nos quede muy lejos a nivel cultural, a nivel de lenguaje y obviamente geográficamente queda muy lejos, pero es un paraíso para los corredores y pues ojalá. Empecemos por no perder posiciones en la largada. Creo que eso fue crítico en esta competencia de Tatiana. Uy,
pero ya ganó muchas como en la clasificación, que es lo eso, que peor hace
allá, Tatiana. Allá iba. Yo coincido con lo que dice Juan David. Desafortunadamente por rendimiento de carro, por mal timing, por otros motivos, ya voy a comentar algo que hablé al respecto con un muy reconocido periodista mexicano, donde tuve una pequeña conversación con él sobre el tema Tatiana. Ya en un minuto les comento eso, pero la clasificación normalmente es el punto más complicado del fin de semana para Tatiana, y haberla visto en la undécima posición, pues sin dudas yo creo que nos da a entender que la mentalidad de ella también está producto de esa autocrítica en reforzar y en mejorar esa estrategia que se necesita para salir a pista en el momento correcto.
No, y la autocrítica sí. Creo que es clave, porque Tatiana normalmente, y por eso lo mencioné muy por encima hace un momentico, pero sí es cierto, o sea, Tatiana reconoció que estaba por lo menos para estar en el décimo lugar. Eso es algo que normalmente ella no hace. Ella normalmente sale y dice, sí, tuvimos problemas de X, Y, Z, no sé qué, o pasó esto y esto y esto, pero ella nunca había sido, o sea, nunca había tenido esa autocrítica de decir, oiga, si estábamos para tal, pero la embarramos o no se dieron las vainas y no logramos el objetivo para lo que estamos. Por lo menos creo que eso ya es un cambio de mentalidad fuerte y que eso es necesario, porque si no, no va a progresar. Y creo que igual bajar un segundo de lo que estaba hace, ¿qué? ¿Hace cuánto fueron los test de Suzuka? ¿Una semana? ¿Dos semanas?
Sí, exacto.
O sea, es bastante bueno, por lo menos que se note un progreso tan grande en tan poco tiempo.
Sí, claro. Obviamente el trabajo ahí de Tatiana y del equipo es sobresaliente. Yo también creo que Tatiana terminó contenta la carrera. O sea, creo que las veces, los años anteriores que uno a duras penas escuchaba cosas de ella al final de las carreras y como muy libreteadas a lo mejor, pues también era porque un poco no había nada más que hacer. En la Fórmula 2 algo pasó ahí, yo no me he enterado, pero siempre hubo rumores ahí de que algo pasaba con el equipo y eso seguramente pues desmotiva a uno que va a salir a decir que estaba para el décimo si había muchos factores que iban a impedir una figuración. Y creo que esa frase que resalta Juan David es muy importante. Ella sabe que está para más y pues ya eso
ganancia.
Es mucho. Eso es ganancia. Pero yo vi la carrera y pueda que ella sepa que está para el décimo, pero en esta carrera ni ella ni el carro estaban para el décimo. Cuando ella logra ubicarse 11, no se ve que tenga, que hubiera tenido pelearle. Material para pelearle al décimo. Y después, pues, vi lluvia, la carrera se puso complicada, la penúltima vuelta fue fantástica porque había como cuatro carros ahí en una baldosa y ella llevó la peor parte. Creo que ahí en la penúltima vuelta fue que perdió como dos posiciones, hubiera podido llegar 11 al menos, mantener ese 11, pero bueno, creo que fue una carrera, a mí me divirtió, me pareció chévere, adelante también hubo peleas, esos japoneses se dan duro, así que es hora de invitarnos a ver otras categorías y la Super Fórmula es una de esas.
Aprovecho y meto la cuña. Aprovecho y meto la cuña. Nosotros normalmente les publicamos en las redes de Cool Motor Fans por dónde van las carreras, los horarios para que los puedan ver. La próxima carrera es en Suzuka el 24 y 25 de abril. Nosotros estaremos publicando ahí por dónde va para que la puedan ver como le gusta al pueblo, gratis.
Eso. Paula. Bueno, yo creo que ya escuchando un poco lo que todos dicen, esperemos que la próxima carrera de Tatiana pues sea un poquito más positiva. Estoy viendo comentarios inclusive de la gente en redes donde dicen, bueno, es que Tatiana ni el coche están para estar en el top 10, pero hay que esperar. Yo creo que esa autocrítica y yo creo que el cambio de mentalidad es tan fundamental en un deportista que cumple un papel tan fuerte que uno nunca sabe que Tatiana logre cosas importantes con un coche que sí, que le puede presentar problemas de vez en cuando, pero que de alguna u otra manera también le permitan a ella crecer un poco. Entonces vamos a ver cómo va a ser la próxima carrera. Estoy a la expectativa realmente de lo que pueda ser el 25 de abril para que ojalá sume puntos. Yo creo que sería bastante victorioso para ella quedar en el top 10 y sumar sus primeros puntos en esta Super
Bowl. Pero ya voy yo también con ese tema, Paula, porque hay que entender también un poco el contexto del equipo en el que está Tatiana. Es un equipo de un solo auto y eso siempre le va a cortar tiempo de desarrollo y de mejoras con respecto a otros equipos. El equipo más fuerte que tiene la categoría es el Dandelion Racing. Es un equipo que corre con motor Honda, con motor Toyota. Y Tatiana está con el motor Honda. En la temporada pasada venía siendo el equipo más flojo de los clientes de Honda, venía siendo el equipo de Tatiana. Ya en los resultados de prácticas, clasificación esta temporada, parece que no es así. Se empieza a ver la mejora del Tribun Drago Corse, que es el equipo de la colombiana, y adicionalmente el nivel de competencia de la grilla, como dice recién Ricker, es supremamente parejo por lo alto. Hay que ver la remontada que se pegó Naoki Yamamoto, que es el actual campeón de la Superfórmula, que tuvo un mal comienzo en la clasificación y terminó remontando y se terminó metiendo en la pelea en los puestos de adelante. Entonces, hay una muy alta competencia. Pero también es cierto que el desarrollo de Tatiana la temporada pasada se pudo haber enfocado más en aprendizaje que en resultados, y ahora pues ese aprendizaje y ese entendimiento con los mecánicos, con los ingenieros, con la misma puesta a punto del auto, seguramente le empieza a dar mayores frutos ahora, a este año. Me voy a quedar con varios comentarios que quedan acá en la transmisión. Tak Fujiwara nos dice por Facebook Live, se nota la mejora, pero ni Tatiana ni el carro están aún para pelear carreras. Parte de ese contexto, que es totalmente al lugar. Orson Cárdenas, quien nos dice, la superfórmula japonesa está un peldaño más abajo de lo que sería indicar. De hecho, se ha establecido que sus tiempos de vuelta están en forma similar a los Fórmula 1 de 2014. Darío Vázquez, la estrategia de los que esperaron a la lluvia fue lo que la afectó. De resto, va por buen camino. Y en YouTube también quisiera leer el comentario de Edgar, quien nos dice, démosle tiempo a Tata, ya que espero sorpresas. Entonces, que así sea, ojalá sean sorpresas positivas, como bien nos comenta Edgar. Gracias a todos por sus comentarios. Quiero cerrar, antes de pasar a nuestro siguiente debate, con algo que tuve la oportunidad de hablar con un muy reconocido periodista mexicano, que es Jack Beck López, periodista mexicano que tiene mucha trayectoria en la Fórmula 1. Realizó un live hace unos días, tuve la oportunidad de conversar con él sobre el tema de Tatiana Calderón, y esto quedó en un live en YouTube y salió de propia mención de él, por eso pues me atrevo a decirlo. Él comentaba que al interior del equipo de Tatiana en Fórmula 2, dándonos un poco de contexto, Tatiana nunca tuvo las mismas condiciones de manejo, de desarrollo del auto, de acceso a ingenieros que en su momento sí tuvo Antoine Hubert. Entonces, no digo que le pase todo el tiempo en todas las categorías, que suene casi a excusa, pero es un argumento que nos puede dar a entender también un poco la relación de Tatiana con los equipos y cómo también lo que no se puede ver en pista afecta a ese rendimiento, como el acceso al equipo de trabajo, a los desarrollos y a las mejoras que pueden tener con los ingenieros puede repercutir en que un carro se haga más para favorecer el manejo o las condiciones de algún piloto, así como lo vemos en Fórmula 1. Entonces quería traer pues un poco a colación ese tema acá, porque me parece que es algo que a nivel de contexto también nos puede ayudar a entender, y pienso yo, viéndolo en retrospectiva, porque el interés de Tatiana de haberse establecido en este segundo año con el mismo equipo, no solo en la Superfórmula, sino también en el FIA WEC con el Richard Mille Racing, porque le da la oportunidad de tener esa continuidad en el manejo y de entenderse con su equipo de mecánicos e ingenieros. Me parece que es algo que vale la pena destacar. Bueno, señores, muchos comentarios hasta ahora en nuestras redes sociales. De verdad, gracias a todos los que se conectan con nosotros. Y bueno, vamos a pasar al segundo debate, y yo sé que en este Paula va a tener muchas ganas de hablar. Entonces, vamos a pasar a nuestro segundo debate de la noche de hoy aquí en el Motor Show, porque una categoría totalmente nueva arrancó este fin de semana. Una categoría que hay que entender y que a mí me deja ciertas dudas, pero ya empezaré a expresar mis inquietudes acá con el equipo en este debate. Se trata de la Extreme E. La Extreme E, una categoría de autos 4x4 100% eléctricos que corren en este tipo de terrenos a campo traviesa, con tramos muy largos, con autos, pues como les digo, totalmente eléctricos, pero sumamente potentes. Tiene mucha cuota de emoción. Pero bueno, ¿qué nos dejó esta primera fecha? Y allí quiero involucrar a Paula, porque sé que estuviste muy pendiente de esta categoría y realmente hay que ver el interés que empieza a jalar dentro de la gente, dentro de los fanáticos.
Bueno, eso fue una primera carrera donde, bueno, había mucha expectativa, primero por cómo se iba a desarrollar. Recordemos que eso fue en una parte de Arabia Saudita.
Hermosa, por cierto.
Entonces, esto tiene una cantidad de matrices de esta categoría que es muy interesante, pero lo bueno fue el duelo entre el equipo de Lewis Hamilton y el equipo de Nico Rosberg, que terminó ganando el alemán, y bueno, eso le pone también un poco de picante a esta categoría. Les dio un 44 contra el equipo obviamente de Nico Rosberg, entonces pues digamos que ahí también está el picante. Ese duelo que había en Fórmula 1 también se traslada ya en sus propios equipos en esta categoría. Es de carros eléctricos, busca obviamente el tema de ayudar un poco al medio ambiente, por eso va a correr en lugares que de alguna u otra manera se han visto afectados por todo este cambio climático y demás cuestiones, que yo creo que Andrés va para allá, porque no solo él tiene la duda, sino que muchos tenemos todavía la duda, como bueno, pero ¿y qué pasa si son lugares donde el cambio climático, bueno, una cantidad de situaciones? Y algo muy importante para mí es que esta categoría, pues me gusta lo que hace en tema de involucrar a la mujer. Creo que un piloto hombre y una piloto mujer, donde se tienen que rotar, donde vueltas de 16 kilómetros, me parece que es muy interesante y que eso también le da de alguna u otra manera el protagonismo a la mujer en estas disciplinas, que yo creo que es la primera como en sí que protagonismo, así que bastante interesante. Además que una de ellas en esa primera carrera pues tuvo un accidente bastante grave, si no estoy mal es Claudia Horten, que fue la que tuvo ese primer roce delicado, pero que también está dando pasos mayores. Pero es una categoría emocionante, una categoría que promete. Vamos a ver cómo le va en los sitios a donde va a visitar, va a estar en Sudamérica, por ahí en la Patagonia, entonces pues esperemos que le vaya muy bien en toda esta cuestión de calendario, porque en el 2018 se hizo oficial, pero hasta este año se hace el debut definitivo de esta categoría.
Venga, quiero poner un poquito de contexto también para los quienes no entienden o no conocen la categoría. Básicamente sábado y domingo. La sesión del sábado lo que se hacen son dos rondas clasificatorias que son cronometradas. Y en las sesiones del sábado, una se hace por la mañana y otra por la tarde. Y la idea es que los tres mejores equipos, o sea, se dividen por tríos. Entonces, los tres mejores van a avanzar a las semifinales y a la final. Los tres siguientes van a ir como a otra, como la ronda media, y los tres del fondo van a competir entre sí. O sea, son nueve equipos. Acá todo el mundo suma puntos, solamente que lo descalifiquen. Salvo que lo descalifiquen, no suman puntos para el campeonato. Los puntos del sábado solamente sirven para clasificar al domingo y el orden del domingo. Ya después en el domingo son la semifinal y la final y se corren las otras carreras y se reparten los puntos de 25 hasta 4 en orden descendente de acuerdo a las posiciones. Como decía Paula, es una vuelta, son largas, son de 16 kilómetros, una cosa así loca. Entonces la primera la hace uno de los pilotos, bien sea el hombre o la mujer de cada equipo, y después tienen que cambiar de piloto. O sea, para que tengan un contexto de los nombres, está, por ejemplo, en el equipo de Lewis Hamilton, está Sebastián Levy y Cristina Gutiérrez, españoles Laia Sanz y Carlos Sainz.
Equipazo.
Por ejemplo, otros nombres que pueden ser muy conocidos para, digamos, para el público en general, Jenson Button también está en un equipo junto a la sueca Micaela. Uy, me metí en un lío. Micaela Alin Kotulinski, me metí en un lío, cogí el nombre más complejo.
Dígalo
de
usted,
pronunciar.
Compañero. Dígalo usted.
Está otro conocido como Matías Ekström con Claudia Hürtengen en el equipo de Abt, está el equipo Ganassi, está Jamie Chadwick con Stefan Sarrazán también en otro de los equipos, el equipo de Nico Rosberg, Molly Taylor, Johan Kristoffersson, todos con mucha experiencia, sobre todo en rallies, en rallycross, y con bastante experiencia. Y algo de lo que decía Paula, que el recorrido es más o menos, ahorita corrieron en uno de los sitios que para mí es una de las maravillas del mundo, de cómo se ha creado ese sitio en Arabia Saudita. Ahora se me va el nombre exacto del sitio, pero es hermoso por la construcción, que pues no es una construcción, o sea, eso se ha creado a punta de viento y agua. Pero lo que más me gusta de esta categoría son las fotos que va a dejar. Y van a ir, la siguiente fecha es en el lago Rosa de Senegal, que es un lago en el que nadie se puede ahogar, porque el color rosa, algo similar a lo que pasa acá en un sitio de la costa atlántica colombiana, el lago de verdad es rosa. Búsquenlo, lago Rosa de Senegal en Google, y verán las imágenes, es muy bonito, es uno de esos sitios que uno quisiera conocer. Unas algas en la temporada le dan ese color, y la salinidad del agua es tan grande, más o menos como la del Mar Muerto, que uno flota, entonces uno no se puede ahogar en ese lago. Después atraviesan el globo, pues atraviesan el Atlántico y llegan a Paraná. Paraná es uno de los estados del norte de Brasil, de mucha selva amazónica, van a correr ahí, y después se bajan un poquito, bueno, un poquito es un decir, porque bajan hasta la Patagonia, a Tierra del Fuego en Argentina, para competir allá. O sea, entenderán que las carreras son un poco lejos de unas de las otras porque se mueven en barro. Y acá yo quiero, yo sé que Andrés está que le meto la polémica por ahí, y sí, esta es una categoría que habla mucho de ecologismo, de trabajar con el medio ambiente, con el cambio climático, pero cogieron el, ya les digo el nombre exacto, RMS Santa Elena, que es un barco de transporte, un buque muy grande de transporte, que tiene creo que como 30 años, cogieron, y se los leo textualmente la página del streaming, llevó un proceso de multimillonario en el que se gastaron múltiples millones de libras, o sea, esterlinas, o sea, multiplíquelo por 5, en la transformación de este barco para minimizar sus emisiones y transformarlo como el centro de logística, operaciones y de locación para las carreras. Ahí es donde uno empieza a decir, ¿y qué tanta de ecología va acá? Porque además lo que hablan de las cosas ecológicas es como, sí, vamos a capacitar la gente, vamos a hablar de cambio climático, pero, y aparte Nico Rosberg recogiendo botellas en una playa en Arabia Saudita, ¿qué tanto es lo realmente ecológico? Muy bien la idea, pero ¿y las acciones?
Yo tengo algo antes de que hable Andrés.
Yo estoy quiero así.
Completar un poco la info de Juan. Y es que, bueno, este buque, para la gente que no sabe, fue el último barco correo de Gran Bretaña que fue usado como buque antipiratería en los últimos años. Y algo muy curioso también de esta categoría, bueno, aparte de la Crazy Race, que es, digamos, la parte de la semifinal, los aficionados decidirán las posiciones de salida mediante un innovador sistema de votación que se llama Grid Play, que es un sistema que se asemeja a lo que los aficionados pues votan por su piloto favorito y podrán hacer dos veces mediante la página oficial del Stream E, como también obviamente por parte de Twitter. Esto pues obviamente lo hicieron una hora antes del inicio de la carrera, que se llama Crazy Race, y los pilotos que se hayan clasificado a la final podrán seleccionar su posición de salida en función de los votos que hayan recibido por parte de los aficionados. Es decir, el equipo más votado podrá elegir salir desde la primera posición, y de ahí pues ellos, los cuatro equipos que se queden por fuera de esa última ronda, tendrán que darles un voto de los que ya han clasificado. Así que eso también, digamos que por momentos confunde, pero también tiene temas innovadores ahí con la grilla de partida y demás.
El resto son aleatorias, solamente aplica como para las del domingo, las del sábado, sí, todas son aleatorias. El orden de salida de cada equipo.
Hay cosas que llaman la atención, hay cosas que no me gustan tanto, y lo hablo a título personal, aunque leyendo los comentarios de nuestros fans a través de las redes, pues también se ve que hay algunas inconformidades allí. Mucha vieja guardia también hay, vieja guardia en cuanto al gusto, ¿no?, por el motorsport. De las cosas que me gusta, me parece fantástico que se empiece a adoptar esos superautos, porque estos vehículos, estos 4x4, son unas supermáquinas, y esto también va a ayudar a impulsar la adopción de esa tecnología eléctrica, esa tecnología enchufable, por decirlo de alguna manera, que será de amores y de odios a nivel de la carrera, pero la tecnología en cuanto a la industria automotriz llegó para quedarse. Yo creo que ya es poco lo que uno puede refutar de ello en cuanto hacia dónde va la industria del automóvil, ¿sí? Dicho eso, total, hay muchas polémicas respecto a gente que dice, bueno, hablan mucho y enarbolan las banderas del cuidado del medio ambiente y del cambio climático, pero ¿qué hay del manejo de los autos en cuanto a las baterías, en cuanto a los desechos, en cuanto a la contaminación de las propias celdas? Y allí es donde yo creo que está el reto más grande de desarrollo, que ni siquiera depende de esta categoría, del Extreme E. Viene ya desde la fórmula eléctrica y viene ya desde los desarrollos de la tecnología híbrida, que entre otros tiene la Fórmula 1. Porque viene mejorándose la eficiencia de las baterías, porque es precisamente uno de los puntos débiles de estos vehículos eléctricos. Hace un tiempo sobre el tema hablaba José Klopatowski en una entrevista que le hicieron sobre el tema de los autos eléctricos, y él decía que realmente la tecnología de estos autos en las baterías ya ha mejorado bastante, y que en realidad pues depende más es de cómo cada uno de los países pues tenga esos centros de acopio y de manejo de esos desechos para que no todo termine en un relleno, sino que realmente se vuelvan residuos aprovechables. Entonces ahí viene otro tema también de cultura, de manejo, de condiciones de cada país. Pero a mí realmente me fascina todo eso, cómo todo esto aporta a la industria del automóvil, que es pues, lo que históricamente ha hecho el automovilismo. ¿A qué no le encuentro mucho sentido yo? Pues al hecho de ir a zonas que están en que para visibilizarlas en medio del cambio climático, pues son zonas que igual están en riesgo. Yo personalmente no le hallo mucho sentido a que lleven un contingente de autos, de personal, de logística, a estar en escenarios que tienen una gran afectación por el medio ambiente. El caso de Groenlandia, que van a correr más adelante en la temporada, y el caso del Amazonas. Realmente no le hallo mucho sentido a eso, si bien se trata de dejar un mensaje, no veo el valor de estar en estos lugares. No sé si alguno de ustedes, compañeros, pues lo ve de otra forma, porque yo realmente no le encuentro sentido a eso.
Es que el valor puede no ser, vamos, ahí se están caminando sobre la cuerda floja, pero pues creo que tampoco quieren vender la idea de que la única forma de proteger al planeta es que no lo toquemos y no lo miremos, ¿sí? El planeta es el planeta, no es un museo al final de cuentas. Entonces, un poco creo que también es lo que ellos tratan de hacer, o sea, llevar a la gente cerca con una categoría que es menos contaminante que una Fórmula 1, que una NASCAR, por ejemplo. Igual, todas van para allá. Comparto de que la cuestión no es si ya estamos preparados para hacer algo así o no, sino pues que tenemos que hacerlo para poder cada vez ser un poco mejores. Y esto es simplemente otro paso, es uno más. Al comienzo de la historia del automóvil, eran impulsados eléctricamente. Después fue que por alguna razón, que quién sabe qué intereses económicos tendría, pues el petróleo se impuso. Sí. Pero los carros eléctricos siempre han estado ahí, obviamente.
Eso tiene apellido propio.
Sí.
Eso es los Rockefeller
y la Standard Oil.
Sí. Exacto. Entonces, pues, creo que es una cosa, a mí me gusta mucho, me parece muy chévere la iniciativa, tanto a nivel tecnológico como de perspectiva de género. Creo que este tipo de iniciativas pueden realmente empezar a transformar y cambiar el automovilismo. Y ojalá algún día, de verdad, yo quisiera que Tesla se metiera a este tipo de eventos, a una Extreme E o a una Fórmula E. Elon Musk podrá tener todos los problemas que tenga, pero a nivel del desarrollo de los vehículos eléctricos, es alguien que en un momento dijo, las patentes de Tesla están liberadas, porque mi problema no es con los demás fabricantes, sino con los coches de gasolina.
Exactamente.
Entonces él los liberó. Muchos de los carros que ustedes están manejando hoy en día, híbridos o eléctricos, tienen esa tecnología, tienen algo de esas patentes que él ha venido liberando. Y ya, pues, la NASCAR se va a volver híbrida. O sea, el carro que están probando este año para introducirlo el próximo año será un cambio en la NASCAR, que es la categoría tal vez más tradicional en todo sentido político y deportivo.
Tenían hasta carburador.
Y van a pegar un cambio. Hasta hace no mucho tenían carburador, cuatro pernos, palanca de cuatro velocidades en H, y ahora ya se van cinco velocidades secuencial, un solo perno en las ruedas, y con un diseño que les va a permitir en los próximos años incursionar también en la tecnología híbrida. ¿Cómo va a sonar una Daytona 500 con coches híbridos? Pues amanecerá y veremos.
O sea,
si la NASCAR cambia, la IndyCar va a cambiar, no se aferren más a la gasolina, que eso no... Ya, eso ya no tiene nada que hacer.
El tema es que el automovilismo también hay que entenderlo por ese lado. Yo coincido con usted, Ricker, y qué pena que interrumpí a Juan, pero el automovilismo es la niña bonita, el automovilismo es la diva de la industria del automóvil. Para donde vaya la industria, para allá va el deporte. Porque el automovilismo es una vitrina en donde las marcas presentan los carros que quieren que se vendan y que se facture. Si la industria va al lado eléctrico, pues es indudable que todas las categorías se van a volver cuanto menos híbridas. Y por eso vemos IndyCar, vemos NASCAR. El Dakar, a partir del año entrante, va a abrir una categoría dedicada a tecnologías híbridas y eléctricas. Esto llegó para quedarse. Yo pienso, y con esto cierro y le doy la palabra a Juan David, yo pienso que Se trata más es de mejorar, de fomentar el espectáculo del campeonato. No tanto como de si van o no carros eléctricos, sino de pronto de mejorar un poco el tema. ¿Por qué? Porque fueron carreras de cuatro vehículos, cinco vehículos en una pista de 16 kilómetros. No sé qué tanta emoción da eso.
No, además, ahí hay dos cosas, y hay algo que dice Tak Fujiwara, que más allá de los carros y los motores que tengan de combustión o eléctricos o lo que sea, que el formato es la primera carrera de un campeonato que llevan aplazando 2 años. También hay que tenerle un poquito de paciencia a ver cómo evoluciona esto. Yo quisiera que este campeonato, o quiero creer que este campeonato va a terminar evolucionando y que ojalá no se quedara con este mismo formato tipo Rallycross de eliminación, porque es un poco es aburrido realmente. El formato de por sí es aburrido, pues con poquitos carros pues aún más, pero pues es la primera carrera hasta el momento. Digamos que algo que yo sí creo que es muy importante, o sea, más allá de lo que han dicho de, digamos, de la inclusión, que me parece bueno, digamos que la industria automotor va a tender a los híbridos y a los eléctricos, y eso es una realidad, y así no les guste y se quieran parar en un V8, no lo van a hacer. Entonces, creo que hay que llevarla de a poco, ver cómo avanza y que evolucione sobre todo. Quiero creer que esta categoría va a terminar siendo una categoría de lanzamiento para los competidores del Dakar, sobre todo en este tipo de autos, porque son prácticamente los mismos. Pero yo sí tengo serias dudas de algo y comparto con lo que decía Andrés, y es, está bien, listo, vamos a territorios como a Lula, a Lala. Siempre no
Alula.
puedo con el nombre de este sitio en árabe, no puedo.
Es el más fácil de todos los que hemos visto en Arabia, después de todo. Está Jeddah, Yudi, Jeddah, un resto de cosas raras. Ese es Alula.
Alula, Alula, Alula. No, 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 es que quedé mal con el nombre de la piloto
No.
sueca. O sea, me volvió loco.
Qué
Pero
bacano.
bueno, o sea, este tipo de. O sea, Alula fue un reto, digamos, tecnológico, no solamente para los pilotos y eso, sino, por ejemplo, para la transmisión. O sea, estamos en la mitad de la absoluta y literal nada. Y es muy complicado generar una transmisión. O sea, explicaban cómo funcionaba la transmisión y la retransmisión de las señales, y era una vaina impresionante. O sea, el tipo de la producción, mis respetos. O sea, ese man sí se ganó el fin de semana, pero con el sudor de la frente, con toda. Pero, por ejemplo, yo no entiendo bien a dónde van a ir a correr, por ejemplo, en Paraná, Brasil. Quiero remarcar que es Brasil, no Paraná, Argentina, para que no hayan confusiones. En la mitad del Amazonas, a mí se me hace eso un poco forzado. Listo, corre en Brasil, cerca al Amazonas, pero ¿por qué en el Amazonas? No, no, no hay la
Pues
necesidad. Listo, en Alula es un desierto
Lula da Silva estará
impresionante.
feliz de talar otro medio bosque amazónico para armar la pista. Eso sí, tengámoslo claro.
Sí, no, pues,
Bolsonaro, sobre todo
¿en
Bolsonaro.
dónde lo van a meter? ¿En el Arena Amazonia que dejaron como elefante blanco del Mundial 2014 en Brasil? O sea, esa es una que no entiendo. Digamos que la de Groenlandia, a pesar de que esto es un fiordo. Realmente eso es un fiordo y es el único aeropuerto o el aeropuerto más importante de Groenlandia. No me vayan a pedir que pronuncie el nombre porque me vuelvo loco. Ese, digamos que el Tierra del Fuego en cierta forma, pero eso también tiene un impacto medioambiental, no por las emisiones, no por eso, sino porque hay cientos de personas, de autos, las
Por la mera
vibraciones,
presencia de
todo
gente,
eso
de
afecta
acuerdo.
realmente. Exacto, todo ese tipo de cosas afectan. O sea, está bien. De pronto este es como la idea de marketing, la forma de y volverlo un poco más atractivo, pero quiero creer que esta categoría va a evolucionar y que va a terminar corriendo probablemente en los mismos desiertos, en los mismos sitios donde más o menos se corría el Dakar, por ejemplo, en África o acá en Sudamérica, no sé, en el Salar de Uyuni, los desiertos de acá de Perú, de Bolivia y de Argentina, para que sea como una plataforma de lanzamiento para el Dakar. Hay que esperar a ver cómo evoluciona esto. O sea, la Fórmula E empezó con muchas dudas. O sea, que tocaba cambiar el carro a la mitad de la carrera, la primera temporada era una locura. Y si se le acababa la batería al primer carro, pues lástima. O sea, todo hay que ir evolucionando. Esperar a ver. O sea, yo quiero tenerle mi asterisco, pero a mí esta venta tan directa pista tan ecológica, pero que no veo que sea tan ecológica como atravesarse todo el planeta Tierra y sobre todo el Atlántico en un barco, por más ecológico que sea, pero los pilotos no van en barco, ellos van en un vuelo transatlántico.
Sí, ahí es donde yo...
y no es un vuelo comercial, ellos normalmente van en sus avioncitos privados junto con todo el resto, o sea, los carros van en el buque y muy ecológico y la vaina, pero todo el resto llega, o sea, ¿ustedes creen que Nico Rosberg se fue hasta Arabia en el buque?
Es que precisamente a eso es a lo que yo voy, Juan David, o sea, porque de pronto no pensarlo como que este campeonato con esos carros, con esa potencia, los brincos que dan, a mí me recuerda mucho una categoría que ha sido muy famosa.
Que vayan manejando a cada lado.
Una categoría muy famosa que hay en Estados Unidos y que hay en Australia, que se llaman los Super Trucks, que cogen pistas, circuitos callejeros con unas rampas, meten unos saltos impresionantes y son categorías sumamente competitivas. ¿Por qué no pensar en esta categoría con esos supercarros eléctricos para que, por ejemplo, utilicen las pistas de rallycross que hay en Europa? En Europa hay 500 pistas de rallycross, de todo tipo, de tierra, de asfalto, mixtas, montaña, natural, y se ahorran todo el recorrido en barco y utilizan medios de transporte sustentables, trenes eléctricos, camiones, los propios vehículos eléctricos de los pilotos, y concentran todo el esfuerzo en una región un poco más reducida. Yo creo que ahí de pronto sí se ve un poco más alineado el mensaje de lo que quieren proyectar de ecología. Ahora, estoy de acuerdo con Juan David porque detrás de esta categoría está la misma persona que lideró todo el movimiento de la Fórmula E, Alejandro Agag. Y en 7 años pasó de ser un rumor y, sí, un chiste ahí, 20 pilotos desocupados que no vieron en dónde correr, se metieron en esta vaina. Ahora es un campeonato mundial, la Fórmula Eléctrica. Entonces, detrás de esto hay una persona que ya sabe cómo puede llevar un campeonato a unas grandes ligas, pero yo sí cambiaría el tipo de escenografía porque me parece que no corresponde con la imagen de medio ambiente que quieren proyectar.
Al margen de todo esto, quiero decir algo interesante, y es que los que tenían nostalgia de ver a Rosberg correr contra Hamilton, pues ahí están enfrentados sus equipos y están cerquita. Rosberg es el que va liderando el torneo, el equipo de Hamilton es el que va detrás, así que pues vale la pena. Yo confieso que no vi la primera fecha, pero pues aguanta al menos verlos desde los pits, a lo mejor alguna toma que les hagan y ver cómo se desenvuelven ahora con equipos. De pronto eso les ayude un poco a volver a recuperar la amistad que se les perdió por pelear el campeonato de Fórmula 1, pero miren, ahí está, 5 punticos, ¿no?, sobre Hamilton.
Rosberg sí estaba allá, Hamilton creo que no. No, no estoy seguro.
No, si Hamilton no estaba allá,
creo que no.
No, Hamilton no fue. Solo sube.
Péguenle una mirada al canal de YouTube de Nico Rosberg, que no me paga por esta pauta, para que ahí puedan entender un poquito más como esta perspectiva nueva que él habla mucho de Toto Wolff, y como la influencia de Toto Wolff en el manejo de un equipo de automovilismo.
Bueno, pues ahí está toda la información del Extreme E. Creo que es una categoría como la Fórmula Eléctrica que al principio va a generar muchos amores y odios, ¿no? Sobre todo entre los que todavía añoran ese ruido de los motores V12 y V8 y V10. Sin dudas va a seguir generando mucha polémica. Nos acercamos ya al final de este Motor Show y nos quedan todavía 2 temas importantes por tratar, así que vamos a pasar al próximo debate, porque hoy lunes se presentó, y esto causó revolución como cada vez que se habla de él en las redes sociales de los entusiastas acá en Colombia, se presentó el auto que Juan Pablo Montoya va a tener en su nuevo intento por conquistar otra vez las 500 millas de Indianápolis, el McLaren, el Arrow McLaren SP de IndyCar, con el que va a correr en Indianápolis este mes de mayo. Vamos a poner acá imágenes de lo que fue la presentación de ese auto en una clara alegoría a los primeros intentos del equipo McLaren por participar en esta carrera. Vemos imágenes del año 71 cuando ese auto naranja, ese color papaya McLaren, presentó al piloto Peter Revson y logró la pole position para esa carrera. Eso es una clara inspiración del auto que estará corriendo el bogotano en estas 500 millas de Indianápolis. Arranco con
Además, Repsol hizo récord, perdón. Repsol hizo récord de promedio de velocidad en la clasificación de ese año, con 178.696 millas por hora, y completó las 10 millas de las 4 vueltas de clasificación. ¿Qué? Sí, de las 4 vueltas de clasificación en 3.21, que pues en ese momento era pues el récord de velocidad, y terminó segundo la carrera que la ganó a Lancer Senior.
Sí, señor, estuvo bastante cerca en ese momento Peter Revson, que entre otras cosas, y tampoco pagan cuña, pero pues vale la pena como propósito histórico, es uno de los familiares de los dueños o de las personas que crearon la marca Revlon, ¿no?, de cosméticos. Entonces también da un poco de contexto sobre quién era Peter Revson. Perspectivas para las 500 millas de Indianápolis de este año, para la participación de Juan Pablo Montoya. Ricker, usted que ha estado allá en el óvalo, usted sabe lo que es esa aventura de la gente allá en Indianápolis y lo que emociona a los pilotos estar allá.
A los pilotos, a mí, a la gente que está en las tribunas, a los que pasan por el frente en Main Street o por la calle que pasa detrás de la curva 1 y 2, a todos. Yo lo que les digo siempre, lo he dicho en mi podcast, lo repito acá, si a usted le gusta el automovilismo, Indy 500 es una carrera que tiene que ver, y además es un viaje que no cuesta tanto. Obviamente cuesta plata, pero no cuesta tanto, no se compara con ir a la Fórmula 1. Y pues yo me encuentro muy emocionado. Hace unos meses, en una entrevista que le hicieron en Indianapolis Motor Speedway a Juan Pablo Montoya, él dijo que no quería, pues que no le veía sentido ya a volver a correr la Indy 500. Dijo algo así como: ganarla por tercera vez no va a cambiar mi vida mucho y es mucho el riesgo, pero qué chévere que haya firmado, con Arrows McLaren. Es un equipo muy bueno y es un equipo que estuvo muy fuerte en el año pasado en Indianápolis, y creo que vienen mejorando. Salieron de las cosas que les estaba impidiendo correr rápido, afortunadamente, y vienen mejorando muy duro este año, y seguro va a ser una buena presentación. Yo confío que va a ser una buena presentación, pero es imposible saber cómo va a pasar. Son 250 vueltas, 200 vueltas, digo, y cualquier cosa puede pasar. En Indianápolis uno puede tener el mejor carro y ella puede simplemente elegir a otro para que sea el vencedor ese año. Lo hemos visto hace algunos meses en Colombia Motor Fans, pusimos esa carrera de Roberto José Guerrero con Mario Andretti. Mario Andretti lideró a placer toda la competencia y al final simplemente queda fuera. Y esas cosas son las que pasan en Indianápolis. Tal vez eso es lo que nos gusta, que hasta la última vuelta uno no sabe qué va a pasar. Hildebrandt perdió la carrera al rookie en la última vuelta. O sea, se fue al muro en la vuelta, en la curva 4 de la última vuelta.
Takuma también
pasando a Helio Castro Neves. Es una linda historia la de Takuma, porque él corría para Reyhan Lanigan Racing ese año, y luego se fue a correr a Andretti, y con Andretti gana la primera. Y ahorita el año pasado, que ganó con Reyhan otra vez, él les dijo en la rueda de prensa, les dijo: esto es por esa carrera que perdí. Entonces, Indianapolis tiene todas esas historias. Aquí me puedo sentar en la palabra, así que yo mejor los dejo. Ojalá sea una gran carrera. Ojalá la preparación física de Montoya esté buena. También hoy anunciaron que va para el Gran Premio de Indy. O sea, va a estar todo el mes de enero, de mayo, corriendo en Indianápolis, corriendo el Gran Premio en el circuito permanente y corriendo las 500 millas a final de mes.
Una carrera especial, no por nada Juan Pablo. Creo que con el correr de los años le ha dado mayor relevancia y mayor trascendencia a lo que significó las 500 millas de Indianápolis en su carrera profesional. Él al principio, con su victoria en el año 2000, inclusive llegaba a decir: son 4 curvas iguales, es una carrera más. Pero yo creo que la sapiencia con el correr de los años y la tradición que tiene esta carrera le ha empezado a hacer entender que es importante y que es valioso para él como piloto. Y esto también en viceversa, es importante para una carrera como las 500 millas de Indianápolis contar con un nombre tan importante y tan legendario en su historial como el de Juan Pablo Montoya en la carrera. Eso sí, Indianápolis, y en especial las 500 millas, escoge a su ganador. Eso es así, 200 vueltas donde puede pasar cualquier cosa. Coincido con lo que dice Ricker. Paula, vuelve Montoya a una carrera con McLaren. Después de lo que fue esta relación tormentosa, tumultuosa en 2005-2006, con lesiones, con problemas internos y pues con la salida intempestiva de Fórmula 1. McLaren es otro equipo ahora. McLaren está con otra mentalidad y se han comprometido a darle una herramienta ganadora a Juan Pablo Montoya para esta carrera. ¿Qué tan especial es volver a ver a Montoya con McLaren desde tu punto de vista?
Yo creo que es importante porque es como volver a recordar lo que se vivió por allá en Fórmula 1, o sea, McLaren, independientemente de todo lo que pasó en esos últimos años, pero es un equipo en el que Montoya, pues obviamente da por terminada su carrera en Fórmula 1, en el que de alguna u otra manera quiso también marcar un poco de historia, pero que ahora lo podía hacer en las 500 millas. Entonces yo creo que va a ser importante lo que logre Juan Pablo, es muy cierto. El McLaren que hay ahora ha evolucionado muchísimo, ha evolucionado bastante, y yo creo que eso es un punto importante para que Juan Pablo se sienta también seguro de lo que puede dar en esta carrera. Así que yo creo que la relación va a ser interesante, va a ser buena. Yo creo que hay mucha motivación, hay mucha alegría. Creo que él ha podido ver también el proceso del coche que le quieren dar, y eso también va a ser fundamental a la hora de él tener un poco más de motivación y de poder llegar ya a la carrera. Así que yo creo que en tema de expectativas, no quiero decir que Montoya va a ganar, porque lo que dice Ricker es muy cierto, y Andrés también, y es que allá uno no sabe quién va a ganar de alguna u otra forma. Entonces esperemos que sea una gran carrera, que el coche no le falle durante competencia y que de alguna u otra forma, pues, Juan Pablo Montoya por lo menos logre estar en el podium, en el top 3, y ojalá, ¿por qué no?, se lleve la victoria.
Va a haber un reto muy importante acá.
Ahí estaban diciendo, que apenas me estaba escuchando, estaban preguntando sobre el motor y comentando sobre el motor en nuestras redes sociales. Lo del motor en esta época ya no es tan determinante. Digamos que a comienzos, hace unos años, Honda estaba ganándolo todo, pero en los últimos 4 años se fue para Chevrolet el trofeo BorgWarner y 4 años se fue para Honda. Así que eso es otra lotería. ¿Quién va a ganar? Tienen una moneda. Eso puede ser tan buena predicción como estudiar.
No estoy tan de acuerdo con su comentario, Ricker, porque el año pasado Honda dominó las 500 millas. De hecho, los primeros 4 clasificados de la carrera del año pasado fueron todos vehículos Honda. El mejor Chevy en carrera fue curiosamente uno de los autos del equipo McLaren, del mexicano Patricio Howard. Entre otras cosas, un piloto que tiene un talento excepcional y yo lo veo como un futuro campeón de IndyCar. No me queda ninguna duda de eso, pero Chevrolet tiene que estar trabajando mucho para esta temporada, con el cambio que hubo, con la adición del AeroScreen, que es esta barrera que protege a los pilotos, similar al halo de Fórmula 1, cambió mucho el comportamiento aerodinámico de los carros y cambió también la manera en la que se tiene que afrontar la competencia, en los rebases, en la estrategia, en el manejo de la puesta a punto del vehículo. Y eso también le dio cierta ventaja a Honda el año pasado en las 500 millas. Claro, fue una carrera totalmente excepcional porque además fue una carrera en pleno pico de verano en Estados Unidos, con un clima totalmente distinto y que seguramente si lo hubiéramos visto en la primavera, como suele ser en mayo con temperaturas más frescas, de pronto la competencia hubiera sido un poco más pareja. Pero sí siento que Chevy tiene que hacer mucho trabajo para ponerse a la par de Honda. La temporada de IndyCar ni siquiera ha empezado, así que tocará esperar a este 18 de abril, que es la primera fecha de la temporada de IndyCar en Barber. Ya hablaremos de ese circuito que cero emoción, ese circuito de Barber. Pero yo sí pienso que hay mucho trabajo por delante para el equipo de Montoya, más que nada por el motor.
Yo digo, la mía es muy cortica. A mí realmente todavía siento que falta demasiado para Indianápolis. Hay que ver qué tiene el equipo de por sí en la temporada regular de IndyCar, cómo le va a Rosenqvist y a Howard, y cómo se va desempeñando también los autos con los cambios, sobre todo aerodinámicos, que mencionó Andrés. Y ustedes, que son un par de añitos mayores, yo no recuerdo realmente a Montoya corriendo con un número de 2 dígitos, no lo recuerdo, por lo menos de kart para acá, no lo recuerdo corriendo con 2 dígitos y pues mucho menos con un número tan, tan altos. No sé, se me sigue haciendo un poco raro el número, más allá de lo histórico que ya hablamos. Pero yo no lo recuerdo, creo que en Kart tenía el 9, si no me falla la memoria. Ya,
el 4, luego el 1.
El 4,
luego el 1. En NASCAR corrió el 42, sería la referencia,
bueno,
más reciente.
En NASCAR, pero digamos que el número era el que le daban. Básicamente lo mismo que en Fórmula 1 era el que le caía. Pero en Fórmula 1 pues también siempre fue de un solo dígito. En el regreso IndyCar también fue de un solo dígito. En IMSA también fue un solo dígito. No sé, pues se me hace como dato curioso. Pero,
para el cóctel.
Sí, dato curioso coctelero, pero... Esperar a ver, yo quiero esperar a ver qué pasa con IndyCar, y sobre todo para ver para qué están, y que todavía falta bastante tiempo para Indianápolis.
Pues la temporada empieza ahorita este fin de semana en Alabama, una pista que a mí sí me gusta, me parece bonita, chévere, grandes curvas, pues sí, ciegas,
para
y
las
todo.
Fotos,
es una
sí,
cara.
Pero... Entonces, cero emoción.
Luego viene el Gran Premio de San Petersburg,
cero emoción,
que no dice mucho. Y luego viene el 1 de mayo, es la carrera en Texas, que sería casi un super speedway para IndyCar. Y ahí ya se pueden empezar a ver un poco cómo van a estar los carros en su configuración para óvalos. Recuerden que en IndyCar hay dos configuraciones de chasis, uno de alta downforce velocidad, y otro de bajo downforce. Entonces ahí el 1 de mayo lo vamos a poder ver un poquitico mejor cómo está el equipo preparado. Luego ya vendrá entonces el 15 de mayo la primera competencia en el Gran Premio de IndyCar en Indianápolis, y el 30 de mayo las 500.
Yo lo único que les digo,
si quieren ir, sabemos que hay pandemia, pero vayan.
Yo lo único que les digo es que no se despeguen de acá del Motor Show, porque seguramente tendremos mucho contenido especial con ese paso de Montoya durante todo el mes de mayo. Aquí a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto acá en el Motor Show estaremos atentos a todo lo que ocurra en esa gran competencia en ese mes de mayo, que siempre es muy especial en Indianápolis. Para cerrar, antes de irnos con nuestro último comentario muy cortico sobre el MotoGP, una charla bastante interesante en el chat que han tenido los señores Darío Vázquez y Tak Fujiwara. No sé a quién le están mandando algún mensaje indirecto, que si es que Juan Pablo va a Indianápolis de paseo, que si solo va a darle la vuelta a la casa en Estados Unidos, que si hay que ver las 500 millas completas. Un llamado a la calma, muchachos. Básicamente un llamado a la calma. Todas las opiniones bienvenidas, y bueno, pues al que le caiga el guante, que se lo chante, dicen por ahí. Pero no, por supuesto, las 500 millas de Indianápolis hay que verlas completas de principio a fin, con previa y con poscarrera. No sé ustedes, yo por lo menos lo hago así.
Pues cada quien lo hace como quiere. O sea, si las quiere ver completas, pues bien por las personas. Si no, lo mismo las 24 horas de Le Mans, pues si no
yo
quiere
no
dormir, pues.
Yo no duermo, no sigo derecho.
Es que es distinto.
Sí, cada quien las ve como quiere. Bueno, Juan David, lo engancho usted con este último tema del MotoGP, porque se corrió el Gran Premio de Doha, segunda fecha consecutiva del Mundial, en el circuito de Los Ailes en Qatar, y nos dejó polémica.
Sí, pues un rápido resumen de lo que pasó en Los Ailes. Lo que había mencionado, esto es tierra de Ducati. Ducati en la recta, una bestialidad, le gana absolutamente todo el resto de motos. Las Yamaha, ay, Yamaha la tendría tan fácil si largaran bien. Yamaha creo que es una de las motos, junto con Suzuki, más completas y más parejas, sobre todo en curvas, que es lo que la gran mayoría del calendario tiene. Pero que largan tan mal las Yamaha. O sea, hubiera podido ser fácilmente 1-2 de Yamaha, pero largaron horrible, y el único que se alcanzó de desembarazar de todos fue Zarco, que fue Quartararo, que terminó ganando la carrera, porque Viñales se complicó por allá en el cuarto puesto, y se complicó. Pero bueno, y la polémica, más o menos la mencioné al principio, la de Jack Miller tirándole la moto a Joan Mir. Hubo un par de curvas antes, creo que en la curva 10, lo alcanza a tocar Joan Mir a Miller tratando de sobrepasarlo. Le hace como un pequeño gesto como de, oiga, sí, qué pena, me equivoqué. Y un par de curvas después llega Jack Miller y hace lo que estamos viendo en pantalla.
Pero esto da para suspensión. hermano, a 200 kilómetros por hora.
Pero es una embestida
criminal
clara
que hizo Jack Miller.
Pero es una embestida, o sea, y fue con toda la intención, o sea, pero con toda la intención se nota, la imagen no da crédito a lo que fue en vivo. ¿Y qué dijeron los comisarios? No siga, pasó siga. Nada, sigan. Siga. ¿Qué, o sea?
Pues sí. Como decía mi papá, se emborrachó la policía.
Ay, sí, los de la Fórmula 1 no son los únicos de los papelones, al parecer, porque si esto no es para sanción. O sea, yo recuerdo que, por ejemplo, a Valentino en el 2015 peleando el campeonato con Márquez lo mandaron a largar último la siguiente carrera. Por también un choque y por lo de la patada y todo el cuento que ya se conoce. Pero lo de Valentino no es ni la mitad de peligroso de lo que hizo Jack Miller. O sea, lo de Jack Miller se lo quería llevar y si se iba, era un kamikaze. O sea, se lo llevaba y se iba él también. ¿Sabes? Y podía terminar grave, como en una caída que hubo en Moto 3, que terminaron también a los golpes. Literalmente se cayeron y se bajaron a darse puño limpio.
Así
y pata,
fue el accidente en la Caracas, acá en Bogotá.
Sí, no, pero como puro accidente de tránsito en Bogotá, se bajaron a pegarse los dos chicos. Uno de ellos, yo no sé, el que más agresivo, el que más puño y pata dio, fue el que la moto del rival le había pegado incluso en el casco, el exhausto de la moto le pegó en el casco. Pero lo de Jack Miller realmente eso es para una, por lo menos eso fueron por una suspensión. O sea, yo no sé qué vieron los directivos, los oficiales, pero eso tiene que ser una sanción, o si no, eso sienta un muy mal precedente para lo que es la categoría. Y tengamos en cuenta que MotoGP de por sí ya es mucho más riesgoso, porque pues el chasis es el piloto. Entonces uno no puede atentar contra la vida de, o sea, porque esto es literal, es un atentado contra la vida del, pues sí, puede ser el rival en la pista, pero es el compañero de trabajo contra el que compite. O sea, lo de Jack Miller realmente es vergonzoso lo que hizo en la carrera de los Ailes. Y Valentino, ahora que lo veo por ahí en la fotico, lo único que hay de Valentino son las fotos, porque ni en la clasificación ni en la carrera, penúltimo en la clasificación, muy triste lo de Valentino realmente este fin de semana, pero bueno, esperar a ver qué sigue pasando con el MotoGP, que ahorita en Europa las cosas y puede que esto sea un revolcón absoluto, porque el líder del mundial es Johan Zarco, y no creo que dure mucho ahí, sinceramente.
Yo veo a las Ducati muy fuertes en la velocidad, pero los circuitos de alta velocidad, como dice usted y como lo ha dicho desde hace ya un par de semanas Juan David, pues no es la constante en MotoGP. Sinceramente yo estoy viendo que Yamaha tiene una moto que cuida muy bien los neumáticos y que eso en la larga tanda de MotoGP hacia el remate de la carrera o las últimas 5 vueltas siempre hace la diferencia. No sé si recuerdan que era algo parecido a lo que le sucedía a Johnny Hernández cuando pasó por el Mundial, que arrancaba muy bien y se empezaba a ir, a ir, a ir, a ir, a ir, y caía en el orden por el desgaste de neumáticos. Y era una Ducati la que tenía Johnny Hernández también en su momento. Entonces, pues Yamaha yo creo que sí viene con todo listo. Yo creo que es el año para Maverick Viñales, pero Fabio Quartararo no se la va a dejar fácil. Yo creo que vamos a tener una pelea muy emocionante y hay que ver todavía pues qué ocurre con Marc Márquez. Supuestamente tiene que regresar ahora para la tercera fecha del campeonato, pero no sé si podrá descontar esta ventaja.
No, además que está complicado de por sí, Honda está complicado. Bueno, Paul Espargaró ni siquiera
no
lo cuento, porque la moto de Honda está hecha para Márquez. O sea, Paul Espargaró está manejando la moto de Márquez y no le da. O sea, como a ningún compañero de Márquez, llámese Jorge Lorenzo, llámese Alex Márquez o Paul Espargaró, nunca les ha dado. Y algo de lo que decía, por ejemplo, Andrés, es... Por ejemplo, haciendo el ejemplo de Johnny Hernández, es lo que le pasó a Miguel Oliveira de KTM. La largada de Miguel Oliveira salió tipo Kimi Raikkonen en la temporada pasada en Fórmula 1 desde el fondo, pasó a todo el mundo y en la primera curva estaba cuarto, y después terminó 16 porque se quedó sin llantas faltando 10 vueltas.
Así es.
O sea, con decirle que lo pasó Valentino. Lo pasó Valentino con lo mal que estuvo Valentino este fin de semana.
¿Qué hacer con Valentino? Esa es la otra pregunta. Qué triste ver la imagen de un campeón de la trascendencia, Valentino Rossi, rengueando con una moto pues que no le está funcionando. Y peor aún cuando lo comparamos con lo que está haciendo Franco Morbidelli, si no estoy mal, que es el compañero de equipo en el equipo Petronas, que tiene una moto 2 años más antigua, una Yamaha 2019 versus la 2021 de Rossi, y está teniendo mucho mejores resultados Morbidelli.
No, pues ni mucho mejores, realmente están iguales en el campeonato. O sea, los dos tienen 4 punticos. Ya está ahí. O sea, los dos están literalmente 14, 14, 15. O sea, esos son los 4 puntos que tienen, entonces tampoco es que estén muy bien. No le han encontrado la vuelta realmente en el equipo malayo. Y Rossi, pues, Valentino había dicho que se iba a tomar un par de carreras para pensarlo, qué iba a pasar. Pero viendo cómo viene la vuelta, esto puede ser de pronto la última temporada de Valentino, salvo que ahorita que empiece la temporada europea, las cosas cambien drásticamente, que puede pasar porque, yo insisto, Los Ailes es un circuito paréntesis en
Excepcional,
el
sí.
MotoGP. Sí, pero que de pronto puede cambiar la cuestión y en Europa y de pronto empiezan a rendir mejor las Yamaha. De pronto yo creo que el mayor interrogante acá es ¿qué pasa con Márquez? Porque ese es otro que si Valentino está por edad cerca al retiro, yo realmente Márquez, no lo quiero decir, pero realmente Márquez también puede estarlo considerando después de todos los problemas que ha tenido físicamente, de lesiones y eso, y que algún día lo hablamos, también puede pensarlo, porque ya cuántos regresos más de Marc Márquez y cuántas lesiones más le aguanta el cuerpo, por más atleta y más prácticamente fisicoculturista que sea, le da el cuerpo. Pero esperar a ver qué pasa en el MotoGP, véanse por si quieren carreras entretenidas para que no se aburran, véanse el Moto3, el Moto2. Pero sobre todo, a mí me gusta particularmente el Moto3. Este chico que ganó un niño, pero un niño, o sea, 16 añitos, tiene, se me va ahorita el nombre del español que ganó en Moto3 este fin de semana. Ya se los quedo viendo. Pero, no, bestial. Ese chico va para campeón del mundo de MotoGP, si sigue
Lo
así.
oyeron primero en el Motor Show de Colombia Motor Fans al señor Juan David Lara.
Pedro Acosta, Pedro Acosta, Pedro Acosta, ya, de KTM. Ese chico está para ser sucesor de Marc Márquez si sigue así, o sea, tiene 16 años y la viene rompiendo absolutamente toda, y es el novato y ya está haciendo unas cosas bárbaras, largo desde el pit lane porque lo sancionaron y cogió y pasó a todo el mundo literalmente y ganó la carrera.
Sin duda es a ponerle el ojo. Debo confesar que yo no he visto mucho Moto3, pero vale la pena con talentos de ese nivel, Juan David. Bueno, señores y señorita Paula, terminamos este Motor Show lleno de temas, de polémicas y bueno, espacio para sus comentarios finales. Ricker Silva.
Nada, no se pierdan en la IndyCar, empieza este fin de semana. Miren la carrera, luego hablamos el lunes a ver qué tan aburrida fue, quién tiene razón, si Andrés o yo. Pero mírenla porque ahí se va a empezar a ver un poco que se viene pierna arriba para Juan Pablo Montoya. Y ya, también empieza por ahí esta GT Challenge el mismo fin de semana. Si pueden pescar en dónde es que la transmiten y por dónde es que se ve, pues véanla, que ahí también va a debutar Oscar Tunjo.
Comentario final, Paula Rodas, ¿con qué te quedas?
Bueno, no, yo creo que fue un fin de semana interesante en el tema, obviamente, de la nueva categoría del automovilismo, como es el Extreme E. También la MotoGP, que fue bastante interesante, con mucha polémica, pero bueno, nada, disfrutar de lo que se viene. Esperar también qué novedades se van a presentar en Fórmula 1. Por ahí ya Alfa Tauri comentó los cambios aerodinámicos que va a presentar en las próximas 3 carreras en pro de buscar el coche del 2022. Así que esperar a ver qué termina de suceder. Los pilotos descansan y esperan obviamente ya romperla en Italia y empezar a sumar puntos a algunos de ellos.
Con el nombre de Gran Premio más largo de la historia de la Fórmula 1, no me lo he aprendido de memoria. Comentario final, Juan David Lara.
Den la oportunidad a las nuevas categorías que van surgiendo en el automovilismo, en el motociclismo, varían las categorías que normalmente se ve. Muchas de esas se pueden encontrar a veces incluso de forma gratuita y legal, quiero aclarar, legal, para que no piensen mal por ahí, en distintas plataformas. Y nada, llévenla con calma. Llévenla con calma y no sean un Jack Miller en la vida.
Gran comentario, Juan. Bueno, ¿yo con qué me quedo? Con la emoción por volver a ver a Juan Pablo Montoya en una de sus grandes carreras, en una de las pistas que mejor se le da históricamente. Las 500 millas de Indianápolis, imperdibles como cada año. Es una pena que seguramente por todos estos temas del COVID-19 no podremos siquiera intentar estar allá. Pero acá estaremos como siempre informando, comentándoles a todos sobre lo que será esa gran participación de Juan Pablo Montoya. Y se viene también el inicio de temporada de su hijo, de Sebastián, en la Fórmula 4 italiana, junto con, ojalá, Diego Contecha. Por allí en México está Lucas Medina, también en la Fórmula 4 NACAM. Oscar Tunjo, como ya lo acotaba Ricker Silva, que comienza dentro de poco temporada. Se empiezan a mover todos los colombianos y, por supuesto, Johnny Hernández en el Moto E. Ya estaremos hablando de todos esos temas en los próximos capítulos del Motor Show. Hoy no tuvimos Motor Quiz. Estamos planteando con qué otra iniciativa venimos para interactuar con ustedes en el próximo capítulo. Pero gracias de verdad a todos por estar acá conectados cada lunes con nosotros, por sus comentarios, opiniones. Si les gusta el programa, compártanlo. Los invitamos a que lo compartan con sus amigos, con sus familiares, a que se enganchen y se conecten con esta propuesta de nosotros, este 2021 que hemos querido hacer esta charla amena, este debate ameno cada lunes a las 8 de la noche. Y esto realmente depende de qué tan lejos podamos llegar con las visualizaciones, con sus comentarios, con sus interacciones. Y créannos que nos ayuda mucho que compartan esta transmisión con todos sus contactos. Así las cosas, cerramos.
Una cosita así rápido.
Adelante.
Hagan chulito, crucen los dedos para ver si sale esa acreditación para Indianápolis, que está todo listo, solo falta eso.
Hay que estar pendientes de los protocolos, digo yo, por el lado del COVID-19 hay que ver qué ocurre.
Total, toca ir forrado.
Toca ver qué ocurre.
Si lo dejan entrar.
Esperemos a ver qué ocurre. Ojalá, señor Ricker Silva, nos tenga buenas noticias con eso. Señores, gracias a todos por su compañía. Nos vemos el próximo lunes, como siempre, acá a las 8 de la noche en el Motor Show de Colombia Motor Fans. Sigan nuestras redes sociales, que las ven aquí abajito, cada uno en pantalla. Y bueno, los esperamos con el debate, la polémica, el análisis. En nombre de Paula Rodas, Juan David Lara, Ricker Silva, soy Andrés Gutiérrez. Gracias y buena semana para todos.
Chao.